ahora quien lo lee me dice, te voy a dar un abrazo. Y me da un abrazo, no lo siento como un abrazo de lástima, a diferencia de lo que me pasó en ese momento, lo separo, sino como una necesidad de cercanía. Y hoy puedo posibilitar esa cercanía que antes ponía a distancia por miedo a las preguntas, justamente. Entonces, sí, lo que le agradezco mucho a este libro, por más que me la hizo pasar mal, es que me posibilitó la cercanía con personas que quiero, con personas desconocidas, con personas que aún no conozco, y me encuentro todos los días con historias que me mandan personas que leen y que tienen sus secretos y que se encuentran con esta novela que les trae cercanía con eso que esconden.
Como toda entrevista interesante, voló, no ¿qué? Me di cuenta que estábamos en la hora, si no entraba Perla acá para leer las noticias.
Te estaba por preguntar, ¿qué vamos a hacer con las 152 preguntas que queremos todavía?
Totalmente, hacer. Totalmente. La teníamos a Maya acá, ya la sumaríamos al programa, pero bueno, te agradecemos mucho, Maya de Bowitz, buenísima la novela, por más escondida que esté, editada por La Crujía, se la recomendamos a todos, así que vayan a comprarla a las librerías.
¿Qué es lo que haré yo? Que no la leí, que soy el de la mesa que no la leí yo. Muchísimas gracias por haber venido.
La pasé increíble. Muchas gracias, chicos.
Bueno, nosotros también. Gracias a vos y gracias al laburo de todos. Feliz día a Ceci Claps y a todos los productores de radio y televisión que conformamos este equipo. Gracias a Gonzalo Palacios. Gracias a Marcia Moroni en las redes sociales, al equipo de la radio, de las redes. Y a Perla Damuri, como siempre. Gracias, Perla. Nos volvemos a encontrar, Miguel, la semana que viene.
Por supuesto.
En El Tenedor de Libros, mezclando las cosas que más nos gustan.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto, el cielo está algo nublado. En La Plata, la temperatura es de 27 grados 5 décimas y la humedad 66%. Intenso movimiento hacia la costa atlántica en el inicio del fin de semana largo. Desde la madrugada, miles de vehículos salieron del AMBA hacia la costa atlántica con más de 2.000 autos por hora en el peaje de San Borombón. En tanto, la Ruta 11 mantiene un flujo intenso a la altura del peaje La Huella, una de las principales vías de acceso a los destinos del Partido de la Costa, Pinamar y Villa Gesell. Allí se registraron 1.350 vehículos en sentido a la costa atlántica. La Toretto le pidió permiso a la justicia para trabajar como niñera mientras cumple la prisión domiciliaria. Felicita Salvite, más conocida como La Toretto, cumple prisión domiciliaria mientras espera el juicio en su contra por haber atropellado y matado al motociclista Walter Armand en La Plata. En las últimas horas, su defensa presentó un pedido ante la justicia para que la joven pueda salir dos veces por semana para trabajar como niñera. La selección argentina jugará en Kansas y Dallas sus partidos por el Grupo J del Mundial 2026. La albiceleste ya conoce sus sedes para los partidos de la fase de grupos ante Argelia en Kansas, mientras que ante Austria y Jordania será en Dallas. Los campeones del mundo encabezarán el Grupo J y enfrentarán a Argelia el martes 16 de junio, Austria el lunes 22 y Jordania el sábado 27 de junio. En la capital de la provincia de Buenos Aires ya sopla el viento del sur a 20 kilómetros por hora. La temperatura empezó a descender. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde y el cielo está parcialmente nublado, la temperatura indica 27 grados 5 décimas y la humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas. Sin ideas.
Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción.
Claudio Martínez.
Participan.
Diego Hurtado y Emanuel Shafrón.
Producción ejecutiva.
Nicolás Retamar.
Producción.
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica.
Guillermo Campos.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados.
De 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Laboratorio Ideas. Estás escuchando Radio Provincia, estás escuchando la DOA 1270 y te vamos a acompañar acá hasta las 17 horas. Un nuevo sábado ya entrando en diciembre, ya empezando a cerrar el año lentamente. Hay muchas, todavía tenemos muchísimas actividades entre radio, entre otros laburos, familias, hijos, la fiesta, que si la pasa con tus suegros, con tus viejos. Si tus viejos encima por ahí están separados, peor todavía. O sea, queda todavía un largo trecho, pero acá estamos para dar batalla. Y esta semana se celebraron los 40 años del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la presencia de rectores y rectoras de todo el país. Durante la jornada celebrada el día martes, el encuentro casi que sirvió como excusa para repasar la historia del Consejo, su presente y también las proyecciones a futuro, porque en este contexto debemos seguir pensando en el futuro. En ese marco, las máximas autoridades de las Casas de Altos Estudios pidieron a los legisladores que el Presupuesto Nacional 2026 incremente las partidas necesarias, y esto lo leo textual, proyectadas con el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario, la que establece las garantías y la protección del sistema universitario argentino, la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes, y de las becas estudiantiles. ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho cuando Kiko le rompe los quinotos a otra persona diciéndole ándale, di que sí, ándale, ándale, di que sí, sí? Me da como un poco esa sensación, ¿no? De ese Kiko que te agarra, que te pellizca casi el brazo de la remera y empieza como a sacudirte, a zamarrearte en ese pidiendo por favor, ¿no? A veces como que parece que tenemos como esa vergüenza, como que hay que andar pidiendo permiso para ciertas cosas, ¿no? Y hay una ley sancionada al respecto. Y el gobierno es un gobierno que incumple la ley y que no se ajusta al estado actual de derecho del gobierno nacional. Entonces hay un montón de preguntas que uno tiene. La primera es, bueno, ¿dónde está el Poder Judicial? ¿No? Tenemos poder en esta democracia que tenemos en Argentina, tenemos tres poderes: ejecutivo, que hace su trabajo, aunque no nos guste, aunque legisla a favor de unos pocos, hace su laburo, después lo podemos discutir, pero hace su laburo. Tenemos al legislativo, que también con sus matices, con sus grises, hace su laburo, y la pregunta es dónde está el poder judicial, que para algunas cosas es muy resolutivo y que para otras se toma su tiempo. El objetivo del gobierno es simple, me parece, ¿no? Es quebrar la educación pública y es romper un modelo de gratuidad y de libre elección que es reconocido en todo el mundo y que además es de excelencia, ¿no? Los procesos en este sentido, a mí yo pienso algo siempre, que los procesos neoliberales anteriores lograron desprestigiar a la escuela pública, lograron estigmatizarla y lograron cargarla de sentidos negativos. Recuerdo ahí en ese estallido de 2001 y cuando las familias empezaron a estar un poquito mejor, hubo un egreso masivo hacia la escuela privada y de hecho yo fui uno de esos pibes que pasó por el jardín público, escuela primaria pública hasta séptimo grado porque estuvo el cambio ese de polimodal. Hice octavo y noveno en una técnica y después, cuando mis viejos estuvieron un poquito mejor, pero había como esta sensación de paro permanente, de conflicto, de baja de calidad de la educación, me mandaron a una privada. Y no tanto era por la calidad de la educación, porque sino que a vos te garantizaba que tu pibe iba a estar en la escuela mientras vos podías ir a laburar, ¿no? Pero sin embargo todavía no pudieron lograr eso con la universidad pública y me parece que ellos, cuando hablo de ellos, hablo de estos procesos neoliberales, tienen ahí como una espinita clava, ¿no? Tienen como una deuda pendiente que intentan saldar. Ahí la fórmula actual es bastante simple, es deterioro salarial, es deterioro institucional y también es persecución política. Mientras que el Consejo Interuniversitario reclama 7,3 billones de pesos para cumplir con los objetivos y las expectativas propuestas, el gobierno estima en su presupuesto 2026 4,8 billones, es decir, casi un 50% menos. De esta manera, la hoja de ruta oficialista no contempla la recomposición de los gastos de funcionamiento, ni el salario de los laburantes, la actualización de las becas y la reanudación también de las obras paralizadas. Así las cosas, esta inversión de 4,8 billones para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y es la más baja en los últimos 20 años al menos, ¿no? Después habría que hacer unas cuentas, pero rápidamente es la más baja en los últimos 20 años. Por lo pronto, desde CONADU, una de las tres federaciones de docentes universitarios, advirtieron que no comenzarán las clases en 2026 si no se aprueba el financiamiento universitario ni se actualiza el monto estipulado para el próximo periodo fiscal. El problema es que desde 2024 se viene advirtiendo que peligra el cuatrimestre, pero más temprano que tarde arranca y hay clases. Obvio que hay paros en el medio, ¿no? Yo conozco muchos profes de los miércoles que me dicen los miércoles me cuesta un montón porque siempre que paro y eso dificulta la cursada porque los pibes no aprenden y demás. Yo sé que hay paros y que nos incomodan tanto a laburantes como a estudiantes, pero lo cierto es que el cuatrimestre por ahora arranca y termina. Entonces, ese peligro constante, ¿no?, de 2024, ojo que peligre primer cuatrimestre de 2024, ojo que peligre segundo y primero de 2025, esa sensación de peligro constante de que peligra el cuatrimestre, pero arranca, deja de ser peligroso, ¿no? Y uno aprende a convivir con eso. Me dispara un poco el tema de las vacunas, ¿no? El peligro del sarampión, por ejemplo, que hablamos acá la semana pasada. Y cuando uno se relaja de ese peligro, sucede lo que sucede después, ¿no? Que estamos en el ojo de la tormenta y que incluso hasta en Chile están tomando recaudos y se están vacunando por las bajas tasas de vacunación argentina y las altas tasas de enfermedades como sarampión, ¿no? Yo ya lo sé, porque pertenezco, habito ese mundo, no es fácil, hay derechos en juego, hay una identidad en juego. Laburar en una universidad no es como una empresa donde vos cumplís tu horario, intentás hacerlo de la mejor manera y listo, se terminó ahí. Hay amor, hay pertenencia, hay militancia, hay que ni siquiera se reduce una bandera o un partido, sino que tiene que ver muchas veces con la necesidad de imaginar un mundo mejor, más allá de cómo lo imaginamos. Yo estimo que el 99,9% de las personas que habitamos las universidades es porque queremos hacer un mundo mejor. No es solo un laburo, que vos tenés un sueldo y demás. Yo entiendo que las estrategias también no son iguales para todas las federaciones y los sindicatos y que hay distintas perspectivas o rutas para llegar a un mismo puerto, ¿no? Pero si ahí no hay una acción unificada y contundente, habremos caído en la trampa de relajarnos y vivir en el peligro. Y hoy, en este nuevo Laboratorio de Ideas, vamos a empezar una nueva clase para pensar en conjunto, entre todos.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. Ahora sí te saludo. ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Dos cosas. Te sí. Sale bárbaro, Kiko. Punto uno.
Ah, ándale, di que sí. pero no te da esa sensación de ese zamarreo como andar pidiendo, por favor, mendigando casi algo, como, ándale, queremos nuestra ley, que tal se cumpla lo que sancionó el Congreso. Dale.
Ahí hay un logro tuyo, hay un descubrimiento. Y el otro punto, yo no sé por qué estás preocupado. Si la CGT está diciendo que están pensando un paro.
Qué bárbaro. Repito, yo entiendo que hay diferentes estrategias, yo estoy convencido de que todos queremos llegar hacia el mismo puerto y que para eso hay diferentes rutas y que depende de un montón de factores que incluso algunos nos exceden porque quizás lo desconocemos. Pero de alguna manera, en algún momento hay que llegar a ese puerto. Porque si vos todo el tiempo decís, peligra, por ejemplo, ahora los tres laburamos en universidades, peligra el cuatrimestre 2026, ya peligraron los dos de 2025 y arrancaron y como se pudo se terminó, o se está terminando en el caso del actual. Y en el caso de 2024 también. Uno como que se empieza a...
Perdón, ¿dijiste los tres? ¿Estás generando misterio? ¿Estás queriendo generar misterio?
Sí, ahora lo voy a presentar y estamos chochos, muy felices de que esté acá la persona. Ahora la vamos a presentar. Perdón, ¿qué más me ibas a decir, Diego?
No, que los tres somos docentes universitarios. La situación es insoportable ya. Es insoportable. Es decir, el año que viene, hoy, en lo que el gobierno promete que va a ser el inicio, digo, las condiciones materiales, es insoportable e imposible. Es decir, no queda otra alternativa que no arrancar el año lectivo en la situación actual. Esperemos que los gremios, acompañados por la CGT, ahora hablando en serio, ¿no?, quiero decir, logremos algo de recomposición de lo que destruyó este gobierno estos dos años.
está, por ejemplo, la lucha del Garrahan, que llegó a buen puerto, y después hay un montón de otras luchas que por ahora no llegan a buen puerto. Y una de las preguntas es, ¿cómo hacemos? ¿No? Y hay discusiones en las aulas, en los pasillos, en las oficinas. Algunos piden paro, otros dicen, el paro la verdad que ya no sirve. Y en ese tire y afloje de tratando de pensar herramientas, ¿no? para cambiar esta realidad, que no solo tiene que ver con guita, no solo tiene que ver con el sueldo de personas, sino que tiene que ver con un proyecto de país. En el caso de los docentes, de la cifra de docentes que se fueron, y ni hablar de aquellos docentes o trabajadores no docentes también, que siguen laburando, pero que tienen otros laburos, entonces le dedican menos tiempo a la docencia, le dedican menos tiempo a las correcciones. Y por ahí aprueba uno, y por ahí no te explica por qué aprueba o por qué esa prueba. Entonces, esa cosa de flexibilización, ¿no? Daña profundamente la enseñanza y daña profundamente a generaciones de argentinos y argentinas.
Lo que están destruyendo es el tejido, ¿no? Digo, social, incluido lo educativo, lo productivo, lo científico-tecnológico. Está bien lo que señalás, pasa que es parte de algo más amplio y sistémico, ¿no? Realmente la situación es grave y no se ve que estén pensando en dar algún tipo de reorientación a su política económica. Todo es timba financiera, todo es alineamiento automático con Estados Unidos. Así que, bueno, para eso estamos en Laboratorio de Ideas, ¿no? Para tratar de ver cómo podemos enfocar alguna de estas dimensiones con algún tipo de especificidad.
Y vos sabés que yo estoy muy feliz, muy contento, porque hace algunas semanas le vengo insistiendo, lo vengo molestando. El señor estuvo tomando un parate unos días, merecido, porque publica libros todo el tiempo, porque escribe, porque da clases, porque también participa en medios de comunicación. Es investigador de CONICET, es doctor en ciencias sociales, es especialista en historia económica, es licenciado, perdón si te da vergüenza, pero me parece un flash esto, me parece admirable, es licenciado en economía, ¿cierto?
Sí.
Es licenciado en psicología, es licenciado en historia,
sí.
Y también es licenciado en filosofía. ¿Tenés algún clon o algo?
No, que yo sepa.
Julián Sicari, bienvenido. Julián, ¿cómo andás?
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Por favor, el gusto es nuestro. ¿No tenés clones por ahora?
Que yo sepa, por el de una tarjeta de crédito, espero que no, pero bueno.
Esperemos que no. Julián también es autor de un montón de libros que tienen que ver, la mayoría, con historia económica, o todos tienen que ver con algún aspecto económico, excepto uno de el rap...
Sí, es una novela sobre la vida de un pibe chorro.
El rap de los pibes chorros, que me llamó la atención, después charlaremos si nos queda tiempo, pero entre sus últimos libros se encuentran Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura, y... y también es coordinador junto a Martín Burgos, que pasó por estos micrófonos, por este programa, de La Era del Algoritmo, una mirada crítica a la economía de las plataformas. Me interesa partir por Martínez de Hoz, que está escrito íntegramente por vos, Julián. ¿Por qué estudiar a Martínez de Hoz?
Bueno, a mi entender es una de las figuras claves, no solo de la dictadura, a mi entender, de hecho, es la persona más importante de la dictadura. El libro, de hecho, se llama así, El jefe civil de la dictadura, sino incluso también uno podría pensar, por los cambios y quiebres que va a producir Martínez de Hoz, una de las personas más importantes de la historia argentina. Martínez de Hoz, trato de resumirlo para explicar un poco por qué es tan importante. Cuando se hace la dictadura, el objetivo central del golpe, como lo dice el propio nombre, es llevar adelante un proceso de reorganización nacional. ¿Qué significaba reorganizar la nación? Bueno, esencialmente, reorganizar las relaciones políticas y de poder. Ellos detestaban lo que entendían y llamaban sociedad peronista, una sociedad conflictiva, con un poder popular y sindical muy fuerte. Entonces, ellos, cuando hacen el golpe, en marzo del 76, se estaba viviendo realmente momentos muy difíciles del país. En el diagnóstico de la cúpula militar, era la pregunta es por qué Argentina caía una vez más en una crisis terminal, como la llamaban ellos. Entonces, la respuesta que ellos van a dar, ¿no? Pensemos lo que pasaba, estaban las consecuencias hiperinflacionarias del Rodrigazo, había atentados, secuestros, explosivos, el peronismo estaba en una guerra civil contra sí mismo, la persona que manejaba los destinos del país en ese momento, que era Isabel Perón, no era la persona más idónea, sin duda, para manejar esa coyuntura. Entonces, los militares se preguntan por qué pasaba esto una y otra vez. Las respuestas que ellos van a dar es que eso era culpa del peronismo, pero van a hacer un cambio de diagnóstico bastante importante y van a decir, el problema es que nosotros entendimos muy mal qué era el peronismo. de hecho, tal vez haber dado la mejor interpretación del peronismo, porque ellos dicen, nosotros entendimos inicialmente el peronismo ligado a Perón, y bueno, nosotros ya a Perón le habíamos hecho un golpe, lo habíamos proscripto, lo habíamos exiliado, de hecho para el 76 ya estaba muerto, y la sociedad peronista todavía tenía mucha fuerza. Entonces decían, bueno, acá el problema es no tanto el peronismo, sino que el peronismo es una consecuencia o una expresión del tipo de sociedad que lo hace posible. Porque si nosotros seguimos apostando por un modelo de sociedad industrialista, eso por definición implica tener sindicatos fuertes. Si nosotros seguimos apostando por el mercado internismo, eso va a implicar bajos niveles de desempleo y por ende alentar la puja distributiva y el conflicto social en pos de las mejoras. E incluso si nosotros seguimos alentando el estado de bienestar, eso implica un horizonte de igualdad social que es por el que lucha el peronismo. Entonces nosotros tenemos que destruir estos pilares que hacen posible la sociedad peronista. Entonces, para la reorganización nacional, que esto es lo interesante, ellos se van a plantear dos estrategias centrales para destruir ese modelo de sociedad. Sí. Una, que es la estrategia tal vez más conocida, más popular y también la más nefasta, es la estrategia represiva, ¿no? A través del genocidio, el terrorismo de Estado, la represión clandestina, los desaparecidos, los campos de concentración, van a tratar de, a través del terror, disciplinar y gobernar a una sociedad. Lo que pasa es que ellos mismos decían que esta estrategia no era suficiente, porque decía, esto dura un tiempo y eventualmente nosotros por definición somos un gobierno de transición y en algún momento nos vamos a ir. Y cuando nos vayamos, van a volver a lo mismo de siempre. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es quebrar las bases para que no se vuelva al modelo anterior. Y entonces acá es donde se aplica la otra estrategia que es igual de importante, que desgraciadamente a veces no se le presta lo suficiente atención, sí, igual de importante, que es el quiebre económico. Un quiebre estructural, que es el que va a llevar adelante Martínez de Hoz, porque la apuesta central era que al cambiar la fisionomía económica de la sociedad argentina, van a cambiar las relaciones sociales y por ende las relaciones políticas y de poder, que era precisamente el objetivo. Entonces, estas dos estrategias, ya sea la represiva como la del quiebre económico, son solidarias con el objetivo central, que era reorganizar la nación y las relaciones de poder. De hecho, cuando uno analiza la dictadura, el impacto político más notorio, más significativo, a mi entender, por supuesto, es el triunfo de Alfonsín. Es la primera vez en la historia que en elecciones limpias, transparentes, democráticas, el peronismo era derrotado. Bueno, la pregunta es cómo y por qué. Porque, por ejemplo, si uno, eso pasa en el 83, 10 años antes, cuando vuelve Perón, participa, sacó casi 2/3 de los votos. Y de hecho, el golpe, cuando se hace en marzo del 76, se hace con el horizonte de que en 6 meses iban a ser las nuevas elecciones presidenciales. Y ellos apuran el golpe para que no se instale el clima de campaña, porque dice ya, si instala el clima de campaña no vamos a poder hacer el golpe, y si hay elecciones va a volver a ganar el peronismo. Entonces claro, Nosotros tenemos que evitar esto. Entonces hay una lógica del cambio social, y político, y cómo se va a expresar, porque después de la dictadura las ambiciones del desarrollo, la industrialización, todo eso quedó anulado. Argentina tenía los salarios más altos de América Latina, los mejores índices de integración, no existía la pobreza, el país más igualitario de la región. Después de la dictadura ya la prioridad es cómo pagar la deuda externa, el riesgo país, la fuga de capitales, la timba financiera. Bueno, destruyeron un modelo de sociedad, que era el objetivo, que de hecho lo lograron, y se construyó un nuevo modelo de sociedad. Entonces, y la figura que operó detrás, que era no solo que se encargó de la mitad de los objetivos de la dictadura, sino que era no solo el jefe económico, sino el jefe político, porque de hecho todos los protagonistas cuentan que Videla directamente se subordinaba a Martínez de Hoz, porque él manejaba no solo la economía, manejaba las relaciones internacionales. Pensemos que, por ejemplo, en ese momento donde la Argentina tenía una serie de sanciones internacionales, boicot, embargos por la política de derechos humanos, las violaciones, Martínez de Hoz tenía los contactos internacionales que le permitían tener las inversiones, los créditos, los préstamos, los acuerdos comerciales. Entonces permitía saltar el cerco con el cual estaba Argentina, designaba a los ministros, los gobernadores eran todos interventores militares, los ponía y los sacaba Martínez de Hoz. El grueso de las políticas, salvo el plan represivo, que si bien tuvo una pequeña participación Martínez de Hoz, que eso no lo diseñó Martínez de Hoz, todo lo demás lo manejó Martínez de Hoz. Uno va de la reforma financiera, la desindustrialización, la apertura económica, la tablita, el empoderamiento de los grandes grupos económicos. Martínez de Hoz hace una reforma sindical, ha quedado olvidado, pero hace la reforma sindical. Bueno, todos los pilares centrales de la última dictadura, bueno, el quiebre distributivo más grande de la historia, lo hace Martínez de Hoz, ¿no? Ningún otro proyecto político dentro de la dictadura tuvo peso, por más que lo hayan intentado, por ejemplo, con el proyecto de Macera, el proyecto de los llamados politicistas o de los proyectos de los duros o el llamado proyecto de la plata que lo manejaba Sanjín, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, justamente. Ninguno llegó a nada. El único que efectivamente llevó adelante un plan, y aparte que en la época lo llamaban el superministro, era una suerte de jefe de gabinete, y de hecho el plan represivo, aún con todo lo terrible que fue y nefasto, tenemos que entender que fue relativamente corto, ¿no? Cuando uno ve corto, bueno, hay que vivirlo, fue nefasto, pero duró menos de 2 años. La represión dura. Después van a existir algunos hechos, pero ya muy menores, de un secuestro o un desaparecido por mes, pero después hasta prácticamente desaparecer. O sea, serán los 2 primeros años. De hecho, la misma dictadura, a mediados del 78, celebraba, junto con el Mundial, el triunfo militar sobre la subversión. Entonces ya, bueno, listo, como ganamos, ¿no? Vencimos. Ahora falta seguir con la faceta del cambio, de la se podría preguntar, ¿por qué no se da la apertura política en ese momento, ¿no? Bueno, sí. Primero porque faltaba completar la reorganización nacional, que era darle lugar a la estrategia central de Martínez de Hoz. También es interesante porque yo en el libro lo que hago como una gran innovación, si quieren, metodológica para entender la dictadura, es que está construida sobre los testimonios de los protagonistas. Que esto es algo que no se había hecho, ¿no? Si bien yo entiendo que es algo peligroso, ¿no? En el sentido de darle la palabra a Videla, a Viola, a Macera, bueno, Martínez de Hoz y todo el equipo económico, que van contando paso a paso qué es lo que quieren hacer, cómo, por qué, los conflictos, las alternativas. Por supuesto que hay una cuestión ética y muy peligrosa, que es habilitar la palabra de genocidas y de criminales, pero es muy revelador. Porque ellos, por ejemplo, que es interesante este punto, ellos, durante los años de la dictadura, por lo menos los primeros 3-4 años, el argumento central que tenía la dictadura para justificarse a sí misma era la famosa idea de luchar contra la subversión, ¿no? Ya sea vencerla, aniquilarla, derrotarla, ¿no? El enemigo era el subversivo. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un subversivo? Bueno,
¿cómo se define? ¿Cómo definir?
Claro, de hecho, por ejemplo, cuando están negociando que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana dice, ¿pero ustedes qué entienden por subversivo terrorista? Porque bajo su definición puede ser prácticamente cualquier persona, incluso una madre preguntando por el paradero de su hijo, ¿no? Entonces decir, che, hace dos días que no aparece mi hijo, nadie sabe nada, vieron que lo secuestraban, ¿dónde está? ¿No? O ustedes se lo llevaron. Entonces, no, terrorista, subversiva. Bueno, y acá es lo interesante. Ellos mismos dicen, no, un subversivo, como lo define Videla varias veces y todo el elenco gobernante, dicen, no, un subversivo no es alguien simplemente que pone una bomba o un arma, sino sobre todo alguien que difunde ideas, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es? Yo doy el ejemplo, ya que estamos en la radio de la provincia de Buenos Aires, el ejemplo de la triste Noche de los Lápices.
Exactamente.
¿No? Que en ese momento, recordemos qué es lo que es, qué pasó, que existía lo que se llamaba el boleto estudiantil, que eran los estudiantes de escuelas secundarias, de escuelas públicas, tenían que pagar solo medio pasaje en los transportes públicos. Entonces, bueno, el general Sanjín, que recién lo nombré, saca una resolución donde da de baja el boleto estudiantil. Entonces, ¿qué pasa? Se organizan los centros de estudiantes de la ciudad de La Plata para protestar contra la medida, ¿no? Insisto, escuelas secundarias, ¿no? Menores de edad. Chicos entre 14 y 18 años. Para protestar contra esta medida, uno podría decir, inocente, ¿no? Ingenua. Bueno, todos los cabecillas, el trágico 16 de septiembre de 1976, los fueron a buscar a las casas, los secuestraron, la mayoría continúa desaparecidos al día de hoy, torturados, violados, bueno, el peor de los infiernos. Bueno, la pregunta es, ninguno estaba en la guerrilla, ninguno disparó un arma, ninguno puso una bomba. La pregunta es, ¿qué estaba combatiendo acá la dictadura? ¿Cuál era el problema, ¿no? Porque acá el centro no era la guerrilla. De hecho, insisto, ellos mismos, pensamos lo siguiente, la violencia política no era un problema para la dictadura. Ellos lo dicen 500 veces, de hecho, la principal herramienta política que tienen los militares era la violencia política. O sea, la propia idea de pacificar el país, ¿no? Entre comillas, realizando un genocidio, bueno, es un poquito contradictoria. Sí. Entonces, de hecho, entre la misma cúpula militar se mataban entre ellos, se ponían bombas, se secuestraban, se hacían atentados, ¿no? Todos los los elencos militares van a sufrir esto, porque no era un problema. Ellos, de hecho, en el grueso de los testimonios, ubican una y otra vez, que esto hasta ahora no ha aparecido, como el principal enemigo, no solo la idea de la subversión, que, insisto, es un concepto polisémico, amplio, donde aparecen líderes religiosos, sectores empresariales, líderes estudiantiles, sindicales, políticos, culturales, bueno, los artistas exiliados, ¿no? A Cortázar lo exilia, le prohíben todos sus libros y sus cuentos. Bueno, ¿cuál era el peligro de ahí? Precisamente, agitar ideas. Porque son ideas que exacerban el conflicto social. Entonces, ellos venían a disciplinar a la sociedad, a romper ese modelo de sociedad previo. Y lo que ellos identifican como principal objetivo que los va a obsesionar todo el tiempo es destruir el poder del sindicalismo. Esto es muy llamativo, que en general se suele pensar en otras características. De hecho, insisto que ellos ya en el 78 oficialmente decretan la victoria militar sobre la subversión y no cambia el gobierno. De hecho, va a durar casi 6 años más la dictadura. Entonces, cuando uno empieza a desentramar las tramas de poder, los objetivos, los métodos, los conflictos internos, bueno, se permite ofrecer una mirada novedosa sobre la dictadura, donde, insisto, el epicentro es Martínez de Hoz.
¿Podemos ir a una pausa, una pequeña pausa? Tenemos ganas de hacerte un montón de preguntas. Yo no puedo evitar pensar en el presente, pero todavía nos queda hablar de la era del algoritmo y tenemos mucho más para charlar. Así que quédate acá, estás en el Laboratorio Ideas, estás en la 1270 hasta las 17 horas. Nos acompañás.
Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¡Ya falta poco! Se viene el espectacular sorteo. 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1500. 12.
Casa Silvia, siempre te da más.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Este fin de semana largo, ahorra con Vital. Conseguí jabón líquido Alamatic, ecolavado Doypack por 3 litros a 6.499 pesos. Y sidra Sáenz Briones 1888 por 750 mililitros a 5.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Oferta válida hasta el lunes 8 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas y Diego, tenías un montón de preguntas, puedes arrancar.
Julián se acaba de resumir un libro de 700 páginas. No,
un poquito menos, pero bueno, sí, es un
600.
Libro.
600. Grandote. Impresionante. No, la síntesis que acaba de hacer es impresionante. Pero no, aprovechando que estás acá. Viste que cuando se habla de Chile o de la dictadura de Pinochet, se habla de los Chicago Boys y de Chile como experimento en previo a lo que después va a ser la presentación en el escenario global del, digámoslo así, el capitalismo y su ingreso al orden neoliberal. Y ahí yo lo que noto es que la Argentina en general, por lo menos en la literatura más a nivel internacional, queda un poco relegada. Entonces se habla de Chile como experimento y cuando uno mira lo que pasa en Chile y mira lo que pasa en la Argentina, parecen que van de la mano. Sin embargo, en tu libro vos esto lo ponés claro, es decir, no hay Chicago Boys dentro del grupo de Martínez de Hoz, pero sí decís en algún lugar, están muy atentos a lo que pasa en Chile. Es decir, ¿cómo correlacionás la dictadura, o por los aspectos económicos, la figura de un Martínez de Hoz, respecto del proceso económico y represivo en Chile?
Sí, bueno, Chile, es muy interesante eso, yo justo ahora estoy trabajando ese tema. Es una experiencia de muchísima influencia, ya sea política como económica. Sin duda, el equipo económico está todo el tiempo mirando a Chile. También la cúpula militar está todo el tiempo mirando a Chile, no quiere tener las consecuencias, los costos de aislamiento internacional que pagó Pinochet todo el tiempo. Entonces, de hecho, el plan represivo argentino va a descartar el camino que tomó Chile. Ellos cuentan cómo pensaron el genocidio, ¿no? Y una de las explicaciones es no seguir el camino de Pinochet. Y también es muy interesante porque si uno analiza las dos dictaduras, durante la década del 70 son prácticamente calcadas. Realmente, ya sea en términos políticos, represivos como económicos. Y el equipo económico le copia todo a Chile. En Argentina, el único Chicago Boys, a decir verdad, era el más poderoso dentro del equipo económico, que era Adolfo Diz, que era el presidente del Banco Central, que es el único que estudió en la Universidad de Chicago durante la época que Milton Friedman era docente. Pero lo que es interesante, yo lo que estoy tratando uno de mis líneas de investigación actual es entender por qué Chile fue de alguna manera tan exitoso en términos, por así llamarlo, económicos, pero sobre todo políticos. A esto voy a tratar de precisarlo, porque si uno ve Pinochet cuando se... O sea, la dictadura de Pinochet dura el doble que la Argentina. Entonces, bueno, ya ahí algún éxito más tuvo que tener para durar más, el doble. Después, Pinochet hizo 3 plebiscitos. Recién en el tercero es derrotado. Ahí nomás, o sea, no es que fue un desastre, pudo haber ganado. Se va habiendo reformado la Constitución, se va con un nivel de poder controlando los senadores, regiones, presupuestos, una serie de resortes institucionales y políticos, y la influencia del pinochetismo va a ser incluso hoy, el que probablemente se convierta en presidente, ahora en Chile, que va a ganar la segunda vuelta, es Kass, que es el hijo de Kass, que era... El ministro de Plan, que era la mano derecha de Pinochet. Entonces, pensemos hasta dónde sigue la influencia. De hecho, cuando ganó Boric en Chile, ganó con la propuesta de reformar la Constitución, que recuerden la consigna, sobre todo de las juventudes, que decía, nuestro legado va a ser borrar tu legado, ¿no? Que era para destruir el modelo político de Pinochet. No pudo hacerlo Boric. O sea, fijémonos, ¿no?, que ya pasaron 30, 40 años y sigue el pinochetismo, la estructura ya sea económica y política de Pinochet. Y la pregunta es por qué si acá la dictadura va a terminar colapsando, se van a ir huyendo, con un desprestigio moral, político y económico absoluto, ¿por qué Pinochet se va por la puerta grande de alguna manera? Sí, insisto, en la década del 70 hicieron prácticamente lo mismo. Bueno, acá hay dos elementos. Una respuesta es la económica y otra es la política. Por el lado económico, uno podría decir, bueno, el modelo de Pinochet, igual que la Argentina, de hecho, el gobierno militar de Chile también se llama Proceso de Reorganización Nacional y tenía como su principal meta destruir la subversión. O sea, fijémonos que realmente es muy parecido. Uno tiene que ver que fue mejor aplicado, por así decirlo, que en el argentino. Acá, durante los años de Martínez de Hoz y posteriormente, va a haber decrecimiento económico, la economía va a caer más años de los que crece, o el estancamiento va a ser un desastre. Allá va a crecer durante casi 10 años seguidos. Acá nunca pudieron controlar la inflación, siempre estuvo arriba de los tres dígitos. Bueno, en Chile la van a lograr bajar bastante, van a tener crecimiento económico, estabilidad. Acá la propia horadación del terreno económico, que yo, es una tesis provocativa, pero me parece que es verdad, que el gran destructor, por ejemplo, de la dictadura argentina, aunque no se lo veo así, voy a tratar de resumirlo y explicarlo rápido, es Martínez de Hoz, ¿no? Esta es la paradoja, porque Martínez de Hoz es la persona más importante y poderosa de la dictadura militar, pero a su vez es quien la destruye. ¿Por qué? Bueno, uno, ¿cuándo podría decir que se termina inexorablemente la dictadura? Después de la derrota de Malvinas, ¿no? En junio del 82. Lo que pasa es que, retrocedamos un paso, ¿por qué se llega a Malvinas? ¿No? Entonces, uno, ahí tiene que ver la lógica que operó, porque Martínez de Hoz, cuando se va en marzo del 81, entrega un país al borde del colapso, explotando por las consecuencias de la tablita, asume Viola, y Viola no puede controlar la economía, empieza a sufrir una serie de devaluaciones caóticas que hace que la situación social y económica se vuelva cada vez inmanejable. Entonces, como los propios militares se dan cuenta que bajo ese rumbo se están de salida, le hacen un golpe interno, ¿no? En diciembre, o sea, Viola está ocho meses y lo sacan. Y le hace un golpe de Galtieri y dice, no, acá el problema es que Viola era un blandito, necesitamos un hombre fuerte.
Entonces, era un tipo poderoso, Viola, ¿no? Dentro incluso...
Era el jefe del ejército. Es. Bueno, entonces viene Galtieri, ya le hace el golpe interno en diciembre. Y Galtieri piensa que como él es machísimo, va a poder controlar la situación. Bueno, la situación económica y política se sigue descontrolando, de hecho al punto que el famoso 30 de marzo de 1982 es el paro general de la CGT.
Claro.
Pero ese paro general de la CGT es una respuesta a la difícil situación económica y social que atraviesa el país por culpa del caos que dejó Martínez de Hoz. Entonces, como ya saben que tienen la soga al cuello, en vez de negociar una salida más o menos pactada o viable, van a doble o nada y dicen, vamos a Malvinas, como apuesta final. Pero van a la apuesta final porque ya el agua les llegaba al cuello por el descontrol económico. Después pierden la guerra y ya se tienen que ir definitivamente. Pero acá el responsable es el deterioro económico que dejó Martínez de Hoz, que rompió toda la corporación militar, que lo único que generó fue conflicto dentro de la cúpula armada. Entonces, mientras la economía fue un terreno de crispación y de ruptura del poder militar y del apoyo de la sociedad civil y empresarial, que también es interesante eso, como todos los empresarios después le sueltan la mano a Martínez de Hoz, en Chile va a pasar lo contrario. Va a ser una fuerte de consenso. De hecho, en la publicidad del último plebiscito de Pinochet, el lema era Chile podría haber sido una tierra de proletarios, pero nosotros la convertimos en un país de propietarios, ¿no? Entonces ya bueno, prosperó la economía. Quiero una carta de legitimación muy fuerte, que de hecho la propia élite política y democrática de Chile, cuando es el cambio de gobierno, van a decir, bueno, se va Pinochet, viene la democracia, pero continúa el modelo económico. Acá eso no va a ser así. Y por otro lado, Pinochet logró mayores alianzas políticas, de hecho, porque no destruyó sus bases de apoyo, y ya en el 78 lanza el primer plebiscito. Entonces, bueno, eso ya le da una holgura social y política, que lo gana abrumadoramente. En el 80 es el segundo plebiscito que lo vuelve a ganar con la reforma constitucional apoyada plebiscitariamente. Entonces eso también le da una legitimidad que le permite durar y va construyendo nuevas alianzas políticas. Y el terreno económico relativamente funcionaba, por así decirlo. Entonces, bueno, acá uno puede explicar diferencias significativas viendo, ¿no?, dos dictaduras tan parecidas.
Julián, corregime si me equivoco. Martínez de Hoz no fue juzgado, o estoy diciendo una pavada yo con respecto a...
Bueno, sí y no. A ver... Martínez de Hoz, durante toda la década del 80, va a ser sumamente perseguido por el Poder Judicial, va a estar preso varias veces, va a sufrir embargos. De hecho, va a ser beneficiado por uno de los indultos de Menem, pero cuando se derogan los indultos en 2006, se reactiva la causa y en 2010 vuelve a prisión y va a morir en prisión domiciliaria, Martínez de Hoz.
Mira, no lo
por, pero no por delitos económicos, sino por acusaciones de los delitos de lesa humanidad.
Ajá, pero no por delitos económicos.
No. Esto es también interesante.
Wow.
Porque se lo acusa de todo, yo en el libro digo, porque siempre en general, por lo menos en la década de los... Hasta Malvinas, en el año 81, que es como se llama Martínez de Hoz, del gobierno, habían salido unos 10, 15 libros solo dedicados a Martínez de Hoz, son libros muy malos, sí. Pero todo el tiempo quieren decir, ah, Martínez de Hoz tenía demasiado poder, era muy corrupto, hizo... Como la idea de Martínez de Hoz fuera enriquecerse él o su entorno de amigos. Yo pienso que es una hipótesis muy, muy torpe porque el objetivo era otro, era generar un cambio estructural y de poder que efectivamente lo lleva a cabo. Después la guerra de Malvinas deja en el olvido a Martínez de Hoz porque se vuelve mucho más importante, ya sea la cuestión de derechos humanos como la cuestión de Malvinas. Entonces el cambio y el poder de Martínez de Hoz han quedado en el olvido. Pero Martínez de Hoz ha sido perseguido. De hecho, él lo entiende así en muchos de sus libros de memoria. Yo creo que en algunas cosas tiene razón, porque parte del Poder Judicial le quiere cobrar sus deudas a Martínez de Hoz. No, en todas las causas sale libre por falta de mérito o distintas figuras jurídicas. Pero bueno, termina preso si hay 4 o 5 causas en crímenes de lesa humanidad en las cuales Martínez de Hoz está implicado.
Vos sabés que cada libro que vos escribís podríamos estar charlando horas, pero trajiste otro, también trajiste 2, y quiero arrancar por La Era del Algoritmo, que compilaste junto a Martín Burgos, donde también escribiste un capítulo, si no voy mal, una mirada crítica a la economía de plataformas. ¿Qué están viendo en este momento histórico, en este momento del capitalismo? Y te lo pregunto no solo como economista, sino que también como filósofo y también como psicólogo. ¿Qué estás viendo ahí?
Bueno, en principio cambios muy, muy abruptos, por eso sacamos estos libros muy abruptos a todo nivel. O sea, a nivel, digo el ejemplo más visible, por ejemplo, económico. Sí. Si uno ve las empresas más grandes del mundo, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, Google, Meta, Amazon, Microsoft, bueno, todas ligadas al capitalismo de plataformas. De hecho, las personas más ricas del mundo, bueno, o Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, todo ligado al capitalismo de plataformas. Si uno ve en Argentina, hasta el siglo XX, la empresa más grande y más valiosa del país había sido históricamente YPF. Y el grupo privado más importante del país era Techín, ¿no? Petróleo y acero.
Exactamente.
Hoy en día, la empresa más valiosa, no solo de Argentina, sino ya de América Latina, es Mercado Libre, una empresa que opera por Internet. Entonces, uno ve la verdadera generación y acumulación de valor que no está más en el viejo fordismo industrialista, de chimenea, repetitivo, de trabajo manual, sino en las nuevas tecnologías. Es como si yo te dijera, ¿dónde está la verdadera riqueza? ¿No? ¿Vos qué dirías? Por ejemplo, ¿en fabricar una computadora? ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé, el CPU, el monitor, el mouse, el teclado, sí. O lo que se llama el hardware, o el software. ¿Dónde está la riqueza para vos?
Qué pregunta. Ay, no estaría acá si supiera la respuesta. Por eso pregunto, pero imagino que el hardware.
No.
Yo imagino.
No, todo lo contrario. El software, ¿no? Que son los programas que hacen funcionar las computadoras, es donde son inmensamente ricos. Fabricar un teclado, un monitor, no deja tanto dinero. No está la verdadera riqueza. La verdadera riqueza están los dueños de que manejan los grandes programas del mundo, ¿no? Airbnb, Uber, Google. Bueno, todo ahí está la verdadera riqueza. De hecho, muchas de estas empresas no tienen prácticamente bienes materiales propios. Uber, por ejemplo, que es la principal empresa de transporte del mundo, no tiene autos. Airbnb, que es la principal empresa inmobiliaria del mundo, no tiene propiedades propias, ¿no? Valga la redundancia. Amazon, si bien vende algunos productos propios, el 99% de los productos que venden son de otros. ¿No? Entonces, la riqueza no está ahí, ¿no? Sino en tener el software, los algoritmos y las plataformas que controlan la información. Es inmensamente más grande. Entonces, esto por un lado, pero no solo a nivel económico, financiero, sino, por ejemplo, a nivel político y social, bueno, la discusión, gran parte hoy, se establece a través de las redes sociales. De hecho, tenemos un presidente que viene de las redes sociales, que construyó toda esa estructura política desde ahí. Las subjetividades, los lazos, el amor, aplicaciones de cita, de cuidado de mascotas, incluso los límites que podríamos trazar del ser humano, ¿no? Que hoy está en boga, que son parte de las discusiones actuales, que tiene que ver, por ejemplo, lo que se llama el transhumanismo, ¿no? Porque sí, la pregunta del humano y la tecnología y la incorporación al propio humano es prácticamente que existe la humanidad. Entonces, un par de anteojos te da una prótesis para ver mejor, ¿no? De un bastón o una silla de ruedas es una cosa. Después, cuando tenés un marcapasos o un stent, es otra.
Sí.
Ahora, la gente que, por ejemplo, nació ciega y de golpe puede ver. O la gente que le cortaron un brazo y le pones una prótesis robótica y tiene un brazo casi normal.
Claro.
O, y si yo te dijera que ya puedes diseñar genéticamente a los bebés para que nazcan de ojos rubios, de ojos celestes.
Sí.
O que sean un poquito más inteligentes, un poquito más fuertes. Bueno, ya estamos en las puertas de construir superhumanos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién puede pagar esa tecnología? Cuestiones éticas, cuestiones de qué va a pasar cuando esta raza de superhumanos que son más fuertes, más inteligentes, que nosotros vamos a ser unos primates, bestias de carga, o nos van a adoptar como mascotas, puedan gobernar el mundo. ¿Quién lo paga? Pues aparte van a ser los hijos de los ricos. Entonces, problemas de desigualdad, problemas incluso, insisto, de la raza humana, de la política. Pensemos hoy, ¿cómo sabemos un plantel estable? Por ejemplo, sabemos lo que es un troll, sabemos lo que es un algoritmo, sabemos lo que es una fake news, sabemos lo que es un hacker. De hecho, los presupuestos militares de la mayoría de las potencias gastan hoy lo mismo en lo que se llama ciberseguridad o ciberdefensa que en las clásicas fuerzas armadas, ¿no? O sea, no se gasta, te gastas más en tener hacker y bioseguridad que en tanques o en portaaviones. ¿Por qué? Porque sabe que te pueden hackear, te pueden destruir tu país, te pueden robar información sensible, te pueden truchar una elección, como ya ha pasado en muchas partes del mundo. Bueno, acá la gran batalla se libra en estos, en el ciberespacio, por así decirlo.
Déjame interrumpirte en esto. En este escenario, ¿no?, que vos describís, en algún punto uno puede pensar que las tecnologías digitales acompañan un proceso de financiarización, y podemos pensar que hoy el capitalismo está en problemas, para decirlo rápido. ¿Cómo entra China en esta película a nivel disruptivo, en el sentido de el capitalismo se derrumba, las tecnologías digitales acompañan la financiarización, por ejemplo, y la potencian, y entonces del otro lado lo digo para que me lo refutes, si es refutable, quiero decir, para ponerlo a prueba, aparece una alternativa en donde las tecnologías digitales pueden ser resignificadas en otro orden social. Y la segunda parte, como un corolario, un pie de página de esta pregunta, ¿qué pensás de la hipótesis del tecnofeudalismo? Es decir, el capitalismo se acabó, ¿no? De Varoufakis, estamos ya entrando en otra cosa.
Bueno, varias cosas de lo que dijiste. Yo primero le diría, no veo en crisis el capitalismo, al contrario, ¿no? El capitalismo, ya como lo definía Marx hace dos siglos, tiene una extraña característica, que es un poder de generar fuerzas destructivas que a la vez generan relaciones creativas, ¿no? Nuevas potencias. Entonces todo lo destruye, pero a la vez lo regenera con otro vigor, ¿no? Entonces, el que está en crisis, por así llamarlo, es el capitalismo siglo XX, el capitalismo industrialista, el fordista. Ese sí, hay un nuevo capitalismo, un capitalismo digital, que es el que está hegemonizando a nivel económico, político, social, cultural, con nuevas prácticas, modelos y esquemas. China no es la excepción. De hecho, por ejemplo, una de las redes sociales más fuertes del mundo es China, que es TikTok. La empresa más importante de China no es muy diferente a las de Occidente, que por ejemplo es Alibaba, que es una suerte de Amazon o de Mercado Libre del lado chino. China tiene muchos problemas para controlar redes sociales, el servicio de mensajería. Tiene más éxito que Occidente, lo que pasa es que a riesgo de una dictadura muy severa, que yo no sé si a nosotros nos gustaría eso, es un problema. Tiene muchos problemas para controlar las criptomonedas, el consumo de energía. han logrado hasta ahora más o menos hacer convivir estas tecnologías subordinadas a un esquema político del Partido Comunista y del modelo de acumulación chino, no exento de problemas. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, porque Occidente también ha logrado acumular y dinamizar el capitalismo bajo esas formas. Yo no veo a Europa en crisis, en un sentido de una crisis terminal, tampoco a Estados Unidos, a Japón o a las grandes potencias occidentales en esas crisis. De hecho, son los que producen estos cambios y son la vanguardia, ¿no? Silicon Valley, bueno, es como uno de los sitios insignias, o los grandes multimillonarios del mundo están en Estados Unidos y son empresas norteamericanas. Entonces, también, de alguna manera, encabezan esta revolución. Lo que pasa es que acá están los problemas de qué hacemos con el trabajo, ¿no? Porque acá aparecen varios modelos, ¿no? Por un lado aparece el modelo occidental de responder con un modelo neoliberal de precarización de derechos, que es terrible, que un poco es el debate en Argentina. Está la alternativa, que una de las más fuertes del mundo, que es terrible, que es el modelo semiesclavista oriental, ¿no? Que pensamos que trabajan entre 12 y 16 horas por día, no todos los días, no hay día franco, o sea, tienen un solo día libre al año. Allá no tienen obra social, sindicato fuerte, bueno, hay una serie de derechos básicos para nosotros que no tienen en general en Oriente, pero de hecho también así sacan productividad y ventajas con Occidente. Y algunos debates en algunos países, que muy en lo opuesto a lo nuestro, que dicen, bueno, hoy ya están dadas las condiciones para que todos vivamos bien, entonces, ¿por qué no? El debate es que trabajemos menos, ¿no? Entonces los debates de trabajar 4 días por semana o trabajar 5 o 6 horas. Bueno, entonces acá hay como una suerte de pregunta, ¿cuál es el futuro del trabajo? Porque encima si uno ve qué sectores crecen, ¿no? Por ejemplo, los chicos que reparten comida en las bicis, el modelo de Uber, que bueno, por ahora logran absorber parte, por ejemplo, de la destrucción del tejido productivo que genera Milei. Pero yo no sé si es qué futuro de trabajo o de integración social o distributivo o de bienestar genera, por lo menos para nuestro país o para Occidente. Entonces, es también parte de los debates y, bueno, de las luchas políticas. Podrá salir alguno o seguir por la senda neoliberal o, el esclavismo oriental o por ahí un modelo de sociedad más digno, más integrador y mejor para todos.
Te pregunto, Julián, nos quedan unos minutos nada más y quiero volver a lo anterior como para cerrar y para sacarme las ganas de preguntarte. En esta cuestión de las 4M, Martínez de Hoz, Menem, Macri, Milei, con sus similitudes, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la novedad de este proceso? Si es que hay alguna novedad efectivamente.
Mira, en términos económicos no hay absolutamente ninguna.
¿Ninguna?
No, ninguna. Lo que hace Milei ya lo hizo Martínez de Hoz hace 50 años. Pero es exactamente lo mismo. De hecho, parte del equipo económico de Martínez de Hoz está con Milei hoy, 50 años después. Por ejemplo, el jefe de asesores del Banco Central era Ricardo Arriazu, que hoy es uno de los asesores de Milei. De hecho, Arriazu es el creador de la tablita. Bueno, los modelos de estímulo a la especulación financiera, endeudamiento, fuga de capitales, apertura económica, desindustrialización, caída del salario, aumento de la desocupación. Todo esto ya lo hizo Martínez de Hoz,
sí,
hace 50 años. O sea, acá no hay ningún tipo de novedad, ¿no? Subordinarse a las potencias, apuntar a destruir a los sindicatos, recortar derechos, todo eso ya lo hizo Martínez de Hoz, ¿no? Y lo volvió a hacer Menem, lo hizo Macri. O sea, acá no hay ninguna novedad. Lo que sí diría como novedad es que es lo interesante que a mí me angustia mucho, es que los militares, cuando llevaron adelante su proyecto económico, lo hicieron a través de las botas. Hoy este modelo se sustenta a través de los votos. Esto es lo más preocupante.
Porque Menem mintió, Macri mintió, fueron las botas. Bueno, y Milei también mintió, pero por ejemplo está esa famosa afuera, ¿no? Cuando decía que...
Yo no sé si mintieron, yo no lo veo así. Yo veo que... No es que yo no pienso que hay una sociedad engañada. A Menem ganó en el 89, ganó en el 91, en el 93, en el 95. Uno no puede decir, lo engañaron a la sociedad. La sociedad veía que privatizaban, abrían la economía, aumentaba la desocupación. Victimizar a la sociedad, yo no lo veo como un camino. Macri tampoco creo que haya mentido, en el sentido de, bueno, ganó la elección del 17, en el 19 se fue con el 41% de los votos. Todavía el PRO, hasta Milei que se los robó, tenía un rol en la política, la sociedad. Hay sectores muy significativos de la sociedad que quieren apostar por ese tipo de modelo social. De hecho, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Patricia Bullrich, ¿no?, que tuvo con De la Rúa, con Macri, sea hoy la ministra de la Mejor Imagen, Sturzenegger, cómo puede ser que vuelva? ¿Cómo puede ser que vuelva Caputo? ¿Cómo puede ser que vuelva Arriazu? Bueno, acá son sectores sociales que apuestan a este tipo de modelo, que tiene que ver también con parte de los problemas de la Argentina, la disputa hegemónica, donde hay un 30-40% de la sociedad que puja por la construcción de estos modelos sociales, de exclusión, de endeudamiento, especulación financiera,